Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy vamos a acercarnos a algo de lo que ya hemos estado hablando precisamente aquí en este Gurón Vizcaya. Hablábamos de un informe de Oxfam. Es un informe tradicional, además, un informe en el que nos recuerdan las graves dificultades que tiene este mundo, y una de ellas es la desigualdad. Una desigualdad que llama especialmente la atención cuando nos encontramos, bueno, pues con situaciones tan complejas como las que hay en este mundo. Bueno, pues desde Oxfam y su representante toda la zona norte, Sofía Marroquín, que es además nuestra tertuliana también y colaboradora, a la que le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana, pero para hablar precisamente de datos relevantes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo los márgenes empresariales se han acrecentado, que los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres, es decir, que hay una brecha que se va abriendo, Sofía. Y eso es una realidad que constatáis casi, casi informe a informe.
Sí, bueno, Egunon Koldo, buenos días.
Egunon.
Coincidiendo con la cumbre de Davos, que es una cumbre que se celebra en esta localidad suiza todos los años, en la que se reúnen representantes de los países, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, Oxfam Intermón publica este informe que aborda las causas y las consecuencias que están detrás de la desigualdad. La verdad es que el informe de este año es demoledor. Nos da algunos datos que nos deberían hacer reflexionar y poner los pelos de punta, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de que el 1% de los más ricos están capturando el 90% de la riqueza. Es decir, se están quedando con prácticamente dos tercios de la riqueza, en este caso no el 90%, sino dos tercios de la riqueza, mientras que el 90% restante está disfrutando únicamente de un tercio de la riqueza. Estamos asistiendo a un modelo sociedad a nivel internacional que está dejando fuera a millones de personas, ¿no? Por primera vez en 25 años, tanto la riqueza extrema como la pobreza extrema se están acrecentando. Y esto es una mala noticia. Definitivamente es una mala noticia. Tenemos países que están prácticamente en bancarrota. Países como Brasil, por ejemplo, que el año pasado tuvo que destinar tres veces más al pago de la deuda que a la inversión en sanidad. Cuando los países no tienen recursos para poder hacer frente a las necesidades básicas de su población, estamos ante estados fallidos, porque lamentablemente esa población no podrá disfrutar de un mínimo estado de bienestar.
Bueno, si miramos, por ejemplo, es que además en una coyuntura como la actual, en la que hemos visto que la inflación se ha disparado en muchos lugares. Esta mañana hacía referencia yo también a otro informe de la Organización Internacional del Trabajo, donde al final, bueno, pues mucha gente está abocada a coger cualquier cosa, es decir, aceptar la explotación incluso, ¿no? Bueno, pero es que eso lo comprobamos, que ahora mismo en inflación lo que se ha hecho es disparar precisamente los beneficios extraordinarios de las grandes compañías, pero esto no redunda precisamente en que esos beneficios lleguen a la ciudadanía.
Estamos sufriendo tres crisis sucesivas, ¿no? La primera que sufrimos en 2008, que fue una crisis a nivel internacional y mundial que tuvo efectos devastadores sobre la población en general. Después hemos sufrido la crisis del COVID y ahora estamos ante la crisis derivada de los efectos de la guerra de Ucrania. Cuando comenzó el conflicto en Ucrania, se produjo un encarecimiento de la energía y sobre todo de algunas materias primas, que tuvo una incidencia clara en los alimentos, por ejemplo. Y pensábamos que esta inflación estaba producida por esto, ¿no? Por un incremento producido únicamente por la guerra de Ucrania. Lo que estamos viendo ahora mismo es que, por ejemplo, en el caso de España, más del 90% de la inflación que sufrimos se explica por los beneficios extraordinarios de las empresas. Es decir, no tiene que ver tanto con un incremento del coste de las materias primas o del coste de la energía, sino que tiene que ver con que las grandes corporaciones están aprovechando, por decirlo coloquialmente, están sacando tajada de esta situación y están acumulando beneficios de manera exponencial, ¿no? En el caso, por ejemplo, del estudio que hemos publicado, veíamos que 95 grandes empresas, tanto energéticas como del sector de la alimentación a nivel internacional, están destinando el 84% de sus beneficios a pagar a sus inversores, es decir, a repartir dividendos, en lugar de, por ejemplo, pagar mejores salarios o retribuir mejor, por ejemplo, a los productores de esos bienes y servicios en origen, ¿no? Estamos viendo también que mientras la inflación se dispara, Y se explica en gran parte por este incremento de los beneficios, los sueldos no se están incrementando en la misma proporción. Y ahora mismo nuestros salarios son un 4%, tienen un 4% menos de capacidad adquisitiva que la que teníamos en 2008. Son malas noticias, claramente, porque esto está teniendo un efecto devastador, sobre todo sobre aquellas familias que dependen fundamentalmente de su trabajo y que reciben los salarios más bajos. Por dos razones, porque los salarios sí que están gravados con el impuesto de la renta y pagan sus impuestos de manera ordinaria, y porque dedican la mayor parte de su renta a la compra de bienes y servicios. No hay escapatoria. Tienes que pagar las facturas, tienes que pagar la hipoteca y tienes que comer todos los días.
Sí, hacéis una diferenciación también muy interesante, porque tú mismo acabas de hablar de grandes empresas, habláis de multinacionales, porque sí que hacéis una diferenciación con respecto a lo que es la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Que también son, voy a poner entre comillas, los paganos de esta situación.
Claramente, el comportamiento de las dos tipos de empresas es claramente diferente. En nuestro país el tejido productivo estaba formado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas y por autónomos, que sí que están contribuyendo de manera sistemática al sostenimiento del país, pagando sus impuestos, mientras que las grandes corporaciones utilizan todo lo que está en sus manos para pagar lo menos posible. ¿Qué utilizan? Bueno, pues sobre todo utilizan los paraísos fiscales y las ventajas fiscales que los diferentes países les dan para pagar menos. Los ejemplos son clarísimos, ¿no? Tenemos un Jeff Bezos, por ejemplo, que es el presidente de Amazon, que paga entre un 1 y un 3% de impuestos, él, personalmente, mientras que acumula y atesora una riqueza que en su vida, en todos los años que viva, se va a poder gastar, ¿no? El uso de paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos que corresponden es hacer trampas, es al final utilizar estos resquicios que nos deja el panorama internacional a nivel, este panorama fiscal a nivel internacional, para no pagar lo que te corresponde. Las empresas producen, contaminan y venden en unos países, pero luego se llevan todos los beneficios que obtienen a terceros países con el único con la única intención de no pagar lo que le corresponde.
Pero de todas formas, claro, ahí entraríamos en un capítulo, Sofía, en el de la voluntad política, porque son los países los que tienen que poner veto a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero si tú estás aceptando el juego de la ilusión fiscal y lo aceptas de facto, es decir, que sigues manteniendo, por ejemplo, paraísos fiscales y por diversas razones se mantienen, pues al final estás abriendo los huecos, las gateras para que se escapen, ¿no?
Decíamos al principio de esta conversación que la desigualdad se incrementa, ¿no? Y la desigualdad es una mala noticia también porque nos hace menos democráticos. ¿Qué pasa? Que cuando hay grandes empresas o grandes fortunas que acumulan tanta riqueza y acumulan también mucho poder, entonces las decisiones ya no se toman en los parlamentos, ya no se toman solamente cuando votamos cada cuatro años, sino que se toman en los despachos donde grandes corporaciones y representantes políticos negocian determinadas cuestiones, ¿no? Y esto ocurre también con la fiscalidad. A nadie se le escapa que los mayores lobistas a nivel internacional son las grandes corporaciones, los sectores financieros, los sectores alimentarios, los sectores farmacéuticos, son quienes más invierten en hacer estos negocios con los diferentes estados para que sigan legislando a su favor. Definitivamente necesitamos una fiscalidad internacional que ponga coto a estos desmanes, ¿no? Y necesitamos también una responsabilidad de los diferentes gobiernos para evitar lo que se llama el dumping fiscal, es decir, ofrecer ventajas fiscales a los más poderosos para atraer esas fortunas y ofrecerles esas ventajas para que no paguen lo que le corresponden. Nosotros desde Oxfam estamos pidiendo desde hace muchos años que necesitamos poner coto a estos paraísos fiscales, necesitamos que la lista de paraísos fiscales, porque hay una legislación que la regula, sea mucho más ambiciosa. La lista es muy corta, son muy pocos países los que se consideran paraísos fiscales. Necesitamos mayor transparencia, que las empresas ofrezcan información fidedigna y real sobre qué están produciendo, dónde venden y cuánto están qué ingresos están generando. Y necesitamos definitivamente un acuerdo internacional para que nadie se nos escape, ¿no? Porque al final, quienes estamos pagando la factura de todo lo que nos cuesta vivir, pues somos las clases medias, las clases trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas.
Sí, lo que pasa es que tampoco hay que irse a lugares remotos. Nadie tiene que pensar solamente en las Caimán. Uno va a Europa tranquilamente y se puede encontrar paraísos fiscales de facto, ¿no? Irlanda es uno de ellos, Holanda es otro, o sea, Netherlands es otro de ellos, etcétera, ¿no?
En Europa tenemos
Luxemburgo, etcétera. Tenemos unos cuantos, ¿eh?
Efectivamente. Tenemos paraísos fiscales no reconocidos por la legislación internacional. Y luego tenemos, bueno, pues acciones de dumping fiscal en nuestro propio territorio, es decir, en el Estado español. Vemos esta competencia, por ejemplo, entre comunidades autónomas para atraer, dicen que inversiones y empresas, ofreciéndoles ventajas fiscales, ¿no? Ventajas fiscales que lo único que hacen es, como decimos, generar mayores beneficios a estas empresas que luego no revierten en la ciudadanía en general, ni vía impuestos ni vía salarios. Porque si por lo menos estos mayores beneficios de las empresas sirvieran, por ejemplo, bueno, pues para no incrementar los precios de los bienes y servicios que nos ofrecen, o para ofrecer mejores salarios a la ciudadanía, a los trabajadores y trabajadoras, pues de todo, bueno, obtendríamos un cierto beneficio, ¿no? Pero cuando al final estamos viendo que esas ventajas fiscales lo que hacen es generar mayores beneficios, que a su vez lo que hacen es ofrecer mayor riqueza y mayores dividendos a los accionistas e inversores, pues claramente nos encontramos con la situación que tenemos ahora.
Bueno, sí, uno va, por ejemplo, a las empresas del IBEX y han dado unos beneficios extraordinarios la gran mayoría de ellas, si no todas, ¿no? Eso es una de las realidades. Y luego estaba pensando yo en otro de los informes que publicasteis hace unos años, en los que hablabais precisamente de cómo esas grandes corporaciones, esas multinacionales, al final tienen secuestradas las economías de los países, ¿no? Estamos absolutamente secuestrados. Es decir, que muchas veces los gobiernos están atados de manos porque, claro, es que hay compañías cuyos beneficios, ingresos y movimientos económicos son superiores al PIB de los países.
Definitivamente, las grandes corporaciones ahora mismo están dominando el mundo, ¿no? Están influyendo en los gobiernos, están influyendo en las legislaciones con el único objetivo de ganar más, ¿no? Y que estos beneficios vayan, como decimos, a los inversores y a las rentas de capital. Hay que poner coto porque...
Es que el diagnóstico lo tenemos, Sofía.
El diagnóstico está claro.
Ahora hay que ver cuáles son las recetas. ¿Qué hay que hacer para revertir esa situación?
Por un lado, nosotros estamos proponiendo claramente aumentar los impuestos a los más ricos, es decir, aumentar el impuesto a la riqueza vía aumento del impuesto al patrimonio, vía aumento al impuesto sobre las rentas de capital. Y también grabando más el impuesto de sociedades para aquellas, bueno, y eliminando determinados incentivos fiscales de los que sobre todo se benefician las grandes corporaciones. Estamos proponiendo un suelo mínimo del impuesto de sociedades del 15%. Suelo mínimo a nivel de Europa. Es un suelo mínimo que muchas empresas cumplen, pero que, como decimos, aquellas que tienen mejores asesores fiscales, mayor capacidad de negociación, son entramados empresariales que se pueden prestar a sí mismas y deducir estos préstamos, por ejemplo, como si fueran préstamos de terceros y pagar menos, pues lo están utilizando, ¿no? Así que, bueno, esta es una parte de lo que tendremos que hacer, ¿no?
Bueno, estás hablando además de un suelo mínimo que ya les gustaría tener ese suelo mínimo, por ejemplo, al taller de ahí abajo, que paga el 24% de impuesto de sociedades.
Exactamente. España es uno de los países que de nuestro entorno europeo que menos recauda y que recauda peor. ¿Por qué decimos que menos recauda? Porque recauda menos de lo que podría, ¿no? Porque tiene excesivas deducciones fiscales y además porque recauda peor. ¿De quién está recaudando? Sobre todo está recaudando de las pequeñas y medianas empresas y de las rentas de las familias a través del impuesto de la renta y del IVA. Por lo tanto, tenemos claramente una mayor capacidad recaudatoria que cuando hablamos de capacidad recaudatoria hablamos de capacidad de tener recursos suficientes para invertir en salud, en educación, en infraestructura, en medidas de protección social. Todas las inversiones, todos los gastos que estamos ahora mismo está poniendo el gobierno encima de la mesa para hacer frente a las consecuencias de la crisis, no se pagan solos. Lo tenemos que pagar con los impuestos que pagamos y también endeudándonos, por supuesto, ¿no? Pero al final, si queremos tener un país donde el estado del bienestar alcance a toda la ciudadanía, necesitamos recursos, ¿no?
Pues sí, estamos viendo que esa brecha se está abriendo precisamente en la ciudadanía, incluso en la más cercana, y eso que aquí, por ejemplo, ahora mismo no estamos con fantasmas de recesión, ni mucho menos, pero claro, uno levanta la vista y lo que decíamos antes, es que muchos países que ahora mismo son casi estados fallidos en estos momentos, ¿eh? Económicamente hablando. Ese es el gran problema que tiene este mundo, claro. Al final hay una concomitancia, hay una concordancia entre todos, por mucho que nos empeñemos en que somos distintos.
Bueno, estamos íntimamente relacionados.
Todos estamos, ¿no?, relacionados.
Estamos relacionados. Las grandes empresas que operan también operan en nuestro entorno, ¿no?
Bueno, muchas veces son nuestras empresas.
Algunas sí. Algunas son nuestras empresas. Son empresas que no están pagando lo suficiente y que además, bueno, se jactan de que los demás pagamos en exceso, ¿no? En nuestro país estamos viviendo también una situación de empobrecimiento de las clases trabajadoras, sobre todo de las clases que tienen menos ingresos y también de la clase media, ¿no? A nadie se le escapa que la cesta de la compra se ha incrementado sustancialmente. En el último año la inflación acumulada se sitúa en el 8,6%. Esto es una barbaridad nunca vista, mientras que los salarios no han incrementado y no se van a incrementar en esa misma proporción, ¿no? El hecho de que suban los precios de esta manera desmesurada y los salarios no, está teniendo consecuencias ya devastadoras en muchas familias. Muchas familias que no están pudiendo llegar a fin de mes y que están teniendo que elegir qué compran. A lo mejor dejar de comprar pescado, dejar de comprar carne, consumir más pasta, consumir más comida precocinada comida que no es de alta calidad, menos fruta, menos verdura, porque los precios se han disparado, ¿no? Estamos también, bueno, ha habido algunas medidas que han revertido esta situación y que hacen que la vida sea un poco más fácil, como ha sido la puesta en marcha del ingreso mínimo vital o el cheque que ahora mismo ha aprobado el gobierno de los 200 euros mensuales para las rentas más bajas, pero son medidas que no están llegando a todo el mundo y que no son suficientes, porque claramente la desigualdad se hace estructural, o sea, si no hacemos algo diferente. El año que viene me llamarás, Koldo, para el informe Davos 2024 y te contaré algo parecido, si no peor, ¿no? Por lo tanto, si no hacemos algo distinto, todo esto se va a estructuralizar y va, bueno, vamos, estamos asistiendo ya. Además, estamos revertiendo algunos avances que se habían dado en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, la pobreza había disminuido en los últimos años. El número de personas que se iban a la cama con hambre había disminuido en los últimos años. Este año nos encontramos con que 820 millones de personas en todo el mundo se acuestan sin haber comido lo suficiente cada día. Esto es una aberración del sistema, del modelo. Es algo que no nos podemos permitir.
No, no, y es algo que todavía puede incrementarse, sobre todo cuando hablamos de la recesión, que aunque a nosotros no nos toque por aquello de las cifras macroeconómicas que se nos han presentado, sí que es cierto que va a tocar a otras economías. Estamos viendo que está tocando a otras economías y eso puede dejar al final a muchísima gente sin trabajo. Estaba hablando ese informe de la OIT de 266 millones más de personas que se pueden quedar sin empleo, solamente en este contexto. Y dices, hombre, eso es un paso atrás grandísimo en la vida de mucha gente.
Cualquier efecto sobre cualquiera de los países de nuestro entorno con los que estamos interrelacionados tiene efectos directos en los nuestros, ¿no? Lo estamos viendo, si Alemania entra en recesión, por ejemplo, tendría efectos también muy importantes sobre la economía de nuestro país. Efectivamente, estamos todos interconectados, ¿no? Y ahora mismo, para la inmensa mayoría de la población, la renta que tenemos es la renta de nuestro trabajo. No somos inversores, no tenemos grandes propiedades, vivimos de lo que nos da nuestro trabajo. Por lo tanto, la pérdida de empleo es una de las consecuencias claras de entrar en recesión a nivel internacional. Esperemos que, bueno, que las medidas que se proponen y que esta reunión de Davos y otras muchas que habrá, pues pongan coto a esto.
¿Se leen los de Davos el informe de Oxfam?
Bueno, te diré que nuestra presidenta, la presidenta de Oxfam Internacional, ayer se reunió con Pedro Sánchez y está en Davos también. Esperemos que se lo lea. Nosotros se lo mandamos.
Ah, bueno, vale.
Nosotros se lo mandamos y somos muy pesados, entre comillas, bueno, pues con hacer llegar estos informes a los principales mandatarios. Lo hacemos también aquí a nivel nacional. A las grandes corporaciones también. Y a quienes al final están manejando los hilos de esta sociedad. Sí, en eso somos, creo que, un poco,
bueno,
pesaditos.
Mandáis el informe, pero no se rinden. Es decir, algunos no se rinden.
No
algunas,
se rinden.
Algunas corporaciones no dicen, pues efectivamente, tenéis razón. Voy a pagar más. No.
Bueno, por eso estamos pidiendo medidas que hagan que, si puesto que tú no estás dispuesto a hacerlo, te veas obligado a hacerlo, ¿no? Entre las medidas, por ejemplo, que proponemos, están unas que tienen que ver con lo que se llama la debida diligencia, es decir, aquellas normas y aquellas cuestiones que las empresas tienen que tener en cuenta para cosas tan básicas como no contaminar y respetar los derechos humanos. No, hablamos de cosas súper básicas que no se están cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, nosotros, por capacidad de propuesta que no quede, estamos, bueno, pues siempre colocando no solamente el diagnóstico, sino también la solución y haciendo, bueno, pues junto a otra mucha gente que también trabaja en este ámbito, pues intentando que este mundo sea un poco mejor, la verdad.
Pues sí, la verdad es que es complejo. Eso de la debida diligencia me acaba de venir así a la cabeza, que el otro día comentábamos también precisamente los datos de ExxonMobil, que es una de las grandes, bueno, la mayor petrolera de Estados Unidos, precisamente, ¿no? Donde habían salido los informes de los años 70, donde ya ellos, sus expertos, que son muy buenos, ya habían vaticinado el cambio climático, es decir, que sabían los perjuicios que iban a ocasionar en la población y en el mundo. Pero, ¿qué quieres que te diga? El negocio es el negocio. Ese es el gran problema que tenemos en este mundo.
El problema es este, que estamos dejando las decisiones en quienes tienen una avaricia inconmensurable, ¿no? Por eso necesitamos estados más fuertes, estados que puedan poner coto a todos estos desmanes. Y también necesitamos una sociedad que esté mejor informada y que al final también, con sus decisiones de compra, por ejemplo, elija qué tipo de producto y bien quiere consumir, ¿no? Porque al final es el poder que tenemos nosotros.
Ah, bueno, es el único poder casi que tenemos, ¿no? El voto y la decisión de compra.
Efectivamente, esos dos.
Es importante. Sofía Marroquín, responsable de la zona norte de Oxfam. Gracias por estar con nosotros, Sofía.
Gracias a vosotros.
Bueno, que te espero en los próximos días.
Nos vemos pronto.
Venga, Gur, es que ricasco.